En el Palacio Real en Madrid se está celebrando la Pascua Militar, una cita donde no está el presidente del gobierno Pedro Sánchez por encontrarse precisamente en París en esa reunión de la coalición de voluntarios. Es una ausencia que, por cierto, ha criticado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La Pascua Militar ha contado con alusiones, todas eso sí, indirectas, tanto del rey como de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la situación de Venezuela. Siguiendo este acto está María Manjabacas. Adelante.
Buenas tardes. No ha habido una mención directa a la intervención de Venezuela, como tú decías, pero tanto el rey como la ministra de Defensa han pedido respeto al marco internacional con este mensaje que escuchamos de la ministra de Defensa.
Que este gran país, que es España, del que tan orgullosos nos sentimos, siga siendo un referente de compromiso con la defensa de los valores reconocidos en nuestra Constitución, en la Declaración de Derechos Humanos y en el pleno respeto al ordenamiento jurídico internacional, fuera de cuyo marco no hay actuaciones legítimas posibles.
En la misma línea, el rey ha destacado el compromiso de España no solo con la seguridad internacional, decía, sino con el orden global basado en normas, lo que puede interpretarse como una alusión indirecta a la intervención militar de Venezuela. El discurso ha terminado con el recuerdo a los que han muerto en acto de servicio. La Pascua Militar continúa con el acto social con brindis que tiene lugar hasta ahora en el Salón de Columnas del Palacio Real.
Y nos queda la información del deporte. Sonia Luz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos a las puertas del primer título del año, la Supercopa de España, que se disputa en Jeddah, en Arabia. Hoy, previa de la primera semifinal entre Barça y Athletic Club, a las 3:15, rueda de prensa de Joan García y Hansi Flick en el Barça. A las 5:15 comparecen Iñaki Williams y Ernesto Valverde por el Athletic Club. Hoy, además, último entrenamiento para los dos equipos y en estos momentos están viajando Real Madrid y Atlético de Madrid, que se enfrentan el jueves en la segunda semifinal. Aquí tenemos Copa del Rey, se completan los 16avos de final con el partido Granada-Rayo a las 7 de la tarde. Mañana es el sorteo de los octavos de final en el torneo copero y tenemos tres partidos en la Euroliga de baloncesto. A las 8 de la tarde Asbel Real Madrid y Estrella Roja Valencia Basket y a las 8:30 Barça Maccabi de Tel Aviv a puerta cerrada.
¿Qué viaje vas a cumplir este próximo año?
Caminante, no hay camino.
¿Te pones nervioso o nerviosa antes de irte de viaje?
Desde luego que sí.
¿Cuál es el viaje que tienes pendiente?
¡La aventura no se guarda!
¿Qué canciones pones en el coche cuando te vas de viaje?
Un paseo.
¿Cuál es el mejor viaje de tu vida?
Damos un rodeo.
¿Con cuántos años hiciste tu primer viaje? ¿Cuántos viajes has hecho en tu vida?
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Viaje, el láser.
El Faro, con Laura Piñero.
De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Liebana. Y hay más información en nuestra página web, en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Cementerio de animales se publicó en 1983. Parece que el propio Stephen King dijo que de todas sus novelas era la que más miedo le daba. Y no es extraño, porque es una novela terrorífica, inquietante y oscura, pero también muy divertida.
Al extremo del prado, donde empezaban los matorrales, se abría un sendero de 1 metro de ancho, muy bien recortado, que subía por la ladera, sorteando unos arbustos, y se perdía de vista tras un bosquecillo de abedules.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Siempre que quieras, en SER Podcast.
Vayas donde vayas, Cadena SER.
El 14 de julio de 1789, martes, el Borbón Luis XVI...
La historia siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves.
Apuntó en su diario nada reseñable.
Joder, pues.
Fíjate que aún no tenía ni idea de que los parisinos estaban tomando la Bastilla ni de que arrancaba ese día una revolución que pondría boca abajo Europa y se iba a cargar el antiguo régimen. Pero es que la anotación en el diario del ciudadano Luis Capeto no hacía referencia a la situación del país, sino a su jornada de caza. Ese día se había dado mal. Nada reseñable. Eso es lo que apuntó. Y siguió sin enterarse de nada hasta el día siguiente, 15 de julio, miércoles, cuando su ayuda de cámara lo despertó diciéndole: «Siré, una revolución».
Nieves con Costrina, en Acontece que no es poco, de lunes a jueves a las 7 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en SER Podcast. Cadena SER.
El humor está en la ser.
Vamos con el último invento, aunque no por ello el del final. De todos es sabido que uno de los mejores desinfectantes, quitamanchas, peinacejas, lavacaras, sacalegañas y limpia heridas del mundo es la saliva de madre.
Hombre.
Porque de niño tienes una legaña, tu madre se chupa el puño, ¿sí?, de la camisa y te la quita. Estás llorando, tu madre se chupa un pañuelo, te limpia las lágrimas. Tienes un arañazo en la rodilla, se chupa un dedo y le da como si fuera el arañazo de un coche. Y te cura. Y
quitan hasta tatuajes.
Borran tatuajes la saliva de madres. Te cura. Ibas al cole sin legañas, sin arañazos, sin tatuajes y oliendo a gatete recién lamido. Eso era la felicidad. Era como un escudo protector. Urge vender la saliva de madre embotellada. ¿Lo patentamos?
¡Lo patentamos!
¡Patentado!
Cadena Ser, la radio con mejor humor. Hoy por hoy Madrid, Marta González Novo.
Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito. Cuando cambia de planes, ahora juega contigo, tras tantas comparte. Qué bonita la vida. Que a veces se despista.
Una y 11 minutos. Hoy, en este Día de Reyes, vamos a hablar de un regalo que no siempre se ve, pero es el más importante de los regalos porque puede salvar vidas, dar sentido a vidas. Y en fechas donde, bueno, se habla de ilusión, de familia, también hay muchas personas que se sienten solas y especialmente en estos días, o emocionalmente muy desbordadas. Para hablar de todo esto, de la importancia de la salud emocional en fechas tan señaladas, nos acompañan trabajadores y trabajadoras del Teléfono de la Esperanza, una organización que atiende 24 horas al día, cada día, a personas en situación de crisis, pero que también trabaja en la prevención y en el crecimiento personal, algo que es fundamental. Nos acompañan en directo dos de los voluntarios del Teléfono de la Esperanza de Madrid, Carlos Hernando y Azucena Domínguez. Carlos, Azucena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantada de estar aquí.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por permitirnos este espacio. Encantado de estar acá. Y encantado de felicitar,
poder contar esto,
poder
también,
contar,
¿no?,
esto y felicitarte a los Reyes y a todos los madrileños.
Igualmente.
Que nos dan el regalo de escucharnos, de escuchar tu programa, uh-huh, que para nosotros es muy importante tener personas que nos escuchen.
Bueno, y vosotros al final dais voz a mucha gente, nosotros hacemos eso también en el programa, dar voz. Empiezo por ti, Azucena, que es el Teléfono de la Esperanza, tú eres, creo que, voluntaria desde la pandemia. ¿A qué ayudáis?
Pues principalmente nuestra labor está en la atención telefónica, lo llamamos un trabajo de orientación, pero también de escucha, y para mí es clave que haya un lugar donde, cuando nos sentimos desbordados, que todos pasamos por situaciones de crisis, pero cuando estas nos desbordan, poder hacer algo tan sencillo como descolgar el teléfono, llamar y que haya alguien al que se lo puedas contar. Así que eso es una de las cosas primordiales. Y luego, como eso no es suficiente para prevenir esas situaciones de crisis y de desbordamiento emocional individual, hacemos muchos talleres cada vez más y de tipología más variada y en horarios y formatos también más variopintos, fines de semana, presencial, virtual, por las tardes, por las mañanas. Y con todo eso, pues intentamos esto, que haya una autogestión emocional a nivel individual, que prevenga situaciones de crisis más dramáticas.
Uh-huh. Bueno, es que eso es fundamental, ¿no? Ayudar, uh-huh, a la gente, ahora hablaremos de eso, a encontrar esto que se llama el Ikigai, que es el propósito. Tiempos turbulentos nos tocan a todos, antes, a todas, antes o después, y es importante saber gestionar eso. Y claro, las Navidades son una especie de prueba de fuego, ¿no? Porque ¿qué cosas os encontráis en Navidades, Azucena? ¿Cómo han sido, por ejemplo, estas fechas?
Pues nos encontramos mucha situación de soledad, a veces de personas mayores que están sin acompañamiento, a veces de personas no tan mayores que han perdido a alguien y se sienten solas, aunque haya el resto de su familia esté ahí, el que se ha ido es el que más presencia tiene. Y estas son las situaciones más habituales, de llamar para ver que hay alguien al otro lado contigo, porque te sientes absolutamente desamparado.
Carlos, fíjate porque yo quiero que recordemos que es importante cuando pedimos ayuda entender que eso no es un fracaso, sino que pedir ayuda es un acto de valentía, ¿no? ¿De qué forma?
Sí, de acuerdo. El hecho de pedir ayuda es, como dices, un acto de valentía, pero sobre todo un acto de amor, de cuidado hacia uno mismo, hacia la misma persona. Es un acto de cuidado, que a veces esto que decimos pedir ayuda parece que cuesta, porque parece que soy menos, que no soy válido, pero todas las personas somos válidas. Y lo veo más como ese acto de cuidado. Ahora, en nuestro trabajo, nuestra labor en el teléfono de la esperanza, algo que tenemos muy en cuenta, que estabas hablando ahora de las soledades y de las ausencias de personas, cuando alguien nos habla, nosotros lo que queremos es que haya, sienta, porque nosotros lo sentimos así, querer hacer una conexión con esa persona, que sienta que no es necesario que pase sus desiertos, sus dificultades solo, sino que hay una persona que le puede acompañar
en esa travesía,
que le puede acompañar en esa travesía y poder conectar con su vida, con sus sentimientos y poder descubrir que tiene elementos que le pueden otra vez reflotar y poner en un estado anímico conveniente.
Yo recuerdo hace unos años, en alguna ocasión lo he contado, ¿no? Y porque al final nosotros nos dedicamos a dar voz a personas que se encuentran bien, mal, madrileñas, madrileños en diferentes. Al final del programa yo digo que tenemos todo Madrid en la cabeza, ¿no? Porque pasamos por todos los palos. Y recuerdo un invitado hace unos años que me dijo algo que para mí ha sido una de las cosas más bonitas que me ha dicho nunca un entrevistado. Fue una entrevista de 10 minutos, venía a contarnos un proyecto, y cuando terminó la entrevista fuera de antena, me dijo, durante 10 minutos he sentido que he sido lo más importante de tu vida. Y pensé, qué barbaridad, qué responsabilidad, qué emoción y qué piropo enorme. Es que eso es lo que hacéis vosotros en el teléfono de la esperanza, ¿no?
Justo te iba a decir que yo he tenido llamadas donde dicen esto, es que estoy absolutamente sola, y lo que me nace decirles es decir, aquí y ahora yo estoy plenamente contigo, 100%, vamos a estar juntos. Y desde ahí, pues continuar la conversación, pero sí, esa presencia, más allá del medio telefónico, es importantísima para paliar esa soledad que se siente.
Ahí están las cifras, fijaos los datos, Azucena, porque en 2025 atendisteis más de 173.000 peticiones de ayuda, casi 130.000 eran llamadas en crisis. Estos números, ¿qué nos dicen, que reflejan sobre el momento emocional que está viviendo la sociedad?
Pues todas las dificultades y retos que se nos presentan, ¿no? Es encender la tele y ya ponerte a temblar si eres un poquito sensible a toda esta realidad. Nos muestra esto, que hay muchos estímulos, mucha información y mucha desconexión también de uno mismo y de la necesidad de parar y de respirar y de sentir y bajar un poco también toda esta actividad mental, que es a lo que nos invita, ¿no? Nuestra sociedad, nuestro mundo urbano, moderno, pues nos dice todo esto, que por ahí el camino del bienestar quizá no es.
Sin duda. Yo creo que en algún momento tendrá que haber un retroceso, que será un avance en un retroceso, a cosas que ahora mismo a nuestros jóvenes les están costando mucho. Y fíjate, me ha alegrado mucho porque la primera parte del programa hemos ido atendiendo llamadas de oyentes de niños pequeñitos y no tan pequeñitos en directo, que nos decían que a muchos les habían regalado libros. Digo, qué bien, por favor, libros en papel, ¿no? Que
Yo creo que eso es una de las cosas que es importante que también se recupere, ¿no? Quiero que demos el teléfono, Carlos, porque para quien nos está escuchando ahora mismo y lo está pasando, está atravesando un momento complicado o conoce a alguien que está atravesando un momento complicado, ¿qué ocurren cuando marcan? Creo que es el 717-003-717, que es muy fácil de recordar, 717-003-717. ¿A partir de ahí qué pasa?
A partir de...
Repito, 717-003-717. Luego sí, lo recordaré otra vez.
Ok, a partir de ese momento hay una red muy potente en España de facilitadores que llamamos nosotros para contestar las 24 horas del día y poder escuchar realmente. No queremos, nuestro propósito no es ayudar, sino realmente escuchar, para que a través de esa escucha la misma persona que está llamando se escuche y se pueda sentir y ver. Y ese acompañamiento, que es terapéutico, pues para nosotros también es un motivo de alegría, de gozo, cuando algo como lo que tú decías antes, alguien dice, mira, muchas gracias por haberme escuchado. Y eso ya es una maravilla. En una llamada, por supuesto, ni somos terapeutas ni arreglamos a nadie, pero es quizás el primer paso, y muchas veces es para buscar más ayudas y más estrategias para el bienestar.
Azucena, habláis de tres pilares en el teléfono de la esperanza, fundamentales. ¿Cuáles son esos tres pilares y por qué son importantes?
Pues el primero lo hemos comentado, es la parte que llamamos intervención en crisis, que es ese teléfono que tú has mencionado, esa atención 24 horas al día, que además está acompañada también por un soporte vía chat para acceder a este grupo de jóvenes que tienen como preferente este medio. Luego está la parte de las formaciones, que llamábamos preventiva, de intentar dar recursos, herramientas para la autogestión emocional. Y la tercera y no menos importante es un grupo de especialistas que tenemos, que van desde psicólogos, coaches, terapeutas, que dan un apoyo más allá de la intervención puntual de una llamada, un apoyo más sostenido en el tiempo a las personas que lo requieren. Y estos serían principalmente los tres pilares en los que damos nuestros servicios.
Fíjate, a mí me parece muy importante el tema de los talleres de crecimiento personal. Yo tengo un montón de libros en casa, me encanta, he leído mucho de esto, de espiritualidad y de esto también. Y yo decía antes lo del ikigai, que es encontrar, cuando te dicen encontrar el ikigai, es encontrar el para qué he venido, ¿no? El propósito, y eso es al final lo que hace que estés atravesando durante un tiempo una crisis o no, pero te levantes cada mañana con un propósito. En estos talleres de crecimiento personal habláis, hay un montón, ¿no? Por ejemplo, gestión del estrés, ayuda a tus hijos a crecer en un tiempo tan turbulento como este, ¿no? Talleres de duelo, de autoestima, habladme de estos talleres. Carlos Azucena, cualquiera de los dos.
Pues... Venga, pues el de autoestima, ¿no? Es uno de los que tenemos ahora en enero. Empezamos con toda nuestra batalla de talleres, los lunes, martes, miércoles, todos los días, toda mañana y tarde hay cositas. El de autoestima, por ejemplo, que es los martes, imagínate qué importante, ¿no? Tener una manera estructurada de saberme mirar, saberme hablar, saberme querer, pensar sobre mí, hablar sobre mí, para esto, para sentirme bien y desde ahí funcionar en todas estas dificultades que hemos dicho que nos presenta el mundo contemporáneo. Pues para mí sería como un taller muy básico, muy para todo el mundo, muy recomendable.
A mí me parece importantísimo. Yo tengo un libro en casa que se llama Autoestima, un pasaporte para la vida. Es que la autoestima es lo que te salva en el tiempo que te toque vivir. ¿Querías añadir algo, Carlos?
Sí, generalmente muchas veces nos preguntan, bueno, ¿por dónde empiezo con estos talleres? Porque hay 6, 7, 8. Entonces, en general, decimos esto. Mira, lo primero es la autoestima. Poderse poner bien uno con uno mismo. Porque de ahí para adelante empiezan a mejorar las otras cosas, las de relaciones, cómo crió los hijos, el duelo, en fin, todo. Porque es... recordaba esta mañana algo, digo, esta señorita o señora es la misma del libro de ¿cómo se llama? Una bañera con hojas secas.
Claro, digo, me estaba refiriendo a mí. Una bañera de hojas secas.
De hojas secas, sí, digo.
Donde hablo mucho de espiritualidad.
Claro, entonces
también
me acordé y recuerdo, lo tenía alguna vez, alguien me lo regaló. Y claro, es un proceso más o menos como lo que tú vas mostrando ahí.
De Rebeca
la resiliencia,
Agustín, claro,
la capacidad que tiene una persona, pero que además muestra la conveniencia de ese proceso acompañado, porque solo es muy difícil y no hace falta pasarlo solo. Entonces, esos talleres van más o menos en la misma dirección, todo hacia desempolvar esas capacidades que tenemos.
Sin duda. Y ahí a mí me preocupan mucho los adolescentes. Yo recuerdo que en el programa hemos entrevistado alguna vez a alguien que se ha convertido ya en amigo del programa, que se crió en un centro de menores, que tanto ha estigmatizado Vox en los últimos años, y le dije, ¿cómo conseguiste salir de ahí, ¿no? Sus padres lo tuvieron que dejar en un centro de menores, y me dijo, me salvó el amor de la gente que en aquel momento trabajaba en el centro de menores, y aunque no tenía el cariño de mis padres, pero sí había gente que me quería. Y gracias a ellos me salvé. Y con esto, ya nos queda un minuto, querías añadir algo, Carlos.
Déjame decirte algo, por favor, de eso que acabas de decir de los adolescentes y personas muy jóvenes, también hay un chat.
Esto es lo que quiero decir, que hay un chat de adolescentes. ¿Cómo puede la gente conocer lo del chat? Un chat, tener información sobre el chat.
En la web, en la página web, está un botón de conéctate. Y muy entonces, es muy fácil.
Teléfono de la Esperanza.
Teléfono de la Esperanza. Y la atención es de 6 de la tarde a 12 de la noche. Cada vez lo vamos extendiendo un poquito más.
Esto es tan importante.
Y aparentemente que fuera una cosa fría, no. Cualquier persona que lance un mensaje sabe que detrás va a recibir un mensaje del corazón de una persona.
Lleváis ya de más de medio siglo haciendo una labor fundamental. Recordar el teléfono 917-003. No, perdón, 717. Estaba dando el prefijo de Madrid. 717-003, 717. Es muy fácil. 717-003, 717. Carlos y Azucena, enhorabuena. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Madrid, Marta González Novo.
La radio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales. Búscanos como La SER y síguenos en Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook y YouTube.
Conocer lo que pasa.
Nosotros regresamos allí, vamos, Alfonso, con los últimos datos y esa preocupación porque...
Descubrir lo que importa. De lunes a viernes a las 2 de la tarde.
Hora 14.
Con Javier Casal. Lo que pasa. Lo que importa. Cadena SER. Vivimos rodeados de información. Más competiciones que nunca. Más estadísticas. Más declaraciones. Por eso, más que nunca,
no nos gusta que nos tomen por tontos. Esto no es un caso más. Lo dije el primer día que sacamos la noticia y lo digo una semana después.
Necesitamos voces claras, auténticas.
Hay guiones que no sé quién los escribe, pero que aparezca ahí Cazorla y que meta ese gol, joder.
Y apasionadas.
Esa es la leche, fíjate.
El Larguero, con Manu Carreño. Cadena SER. El poder de la conversación. La Cadena SER presenta El placer de escuchar. Lalio elige la esperanza. Muchos días, la esperanza se llama Silvia, una chica de 17 años con la que se cartea. No la ha visto nunca. No la conoce en persona. Es una compañera de confinamiento de sus hermanas que malviven en otro campo francés. Todo empezó con una primera carta, luego una foto. La de ella muestra una asturianuca resalada, una chica guapa con figura juncal que sonríe a la cámara. Ojalá a Lalio.
¿Quién sabe cómo es la foto que le envía él? Si esa que tiene como capitán más joven de la República, un santanderino apuesto con la gorra de plato ladeada y la ilusión incrustada en los ojos claros, o la que podrían hacerle ahora. Que su cuerpo no llega a los 60 kilos y le ha caído el pelo de repente. Dice el doctor Ceballos que por culpa del choque nervioso y de los efectos devastadores del agua, de la bomba en Argilés.
Presentes, Paco Cerdá.
Cadena SER. El placer de escuchar.
¿Te has enterado de lo del Congreso?
Sí.
¿Y de lo que ha pasado en la manifestación?
Claro, lo he visto.
Pero no sabes quién ha ganado el derbi.
Nosotros.
Pero si llevas todo el día reunido, ¿cómo es posible?
Conocer la última hora, escuchar los mejores momentos del día actualizados al minuto.
La cadena SER les está contando hoy los detalles de los...
Y ver en directo lo que está pasando, está en tu mano con la app de la cadena SER. Lo que quieras, ¿dónde? Y cuando quieras. Cadena SER, el poder de la conversación.
Hoy por hoy Madrid. Marta González Novo.
De niñas, de niños, de juguetes, de ilusión. Les proponemos viajar durante los próximos minutos a la infancia a través de la memoria, a través de los objetos. No sé si recuerdan ese juguete que tanto deseaban cuando eran pequeños, si se acuerdan de cómo jugaban cuando eran niños, niñas. Bueno, pues eso es lo que pretende una exposición que se acaba de inaugurar en Madrid. Se llama Me lo pido, juguetes en el Madrid de nuestra infancia. Es una exposición que combina documentos, fotografías, material audiovisual, revistas, juguetes originales en escenarios diversos, pues el salón familiar, en la mañana de Reyes, los juegos en la calle. Está en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid hasta el 8 de febrero y María Nieves Sobrino es la directora del Archivo Regional. Hola, ¿qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Marta. Muy bien, ¿qué tal estáis vosotros?
Bueno, qué bonito recordar cómo soñábamos antes con los juguetes, cómo era esa espera tan dulce de los Reyes Magos. Y eso es lo que pretendéis con esta muestra, ¿no?
Sí, la verdad es que lo has definido muy bien y has utilizado palabras que estaban en nuestro objetivo a la hora de plantear esta exposición. Hablas de ilusión, hablas de sueños, hablas de anhelo, hablas de esa espera dulce y al mismo tiempo nervioso del Día de Reyes. Y es que hemos olvidado que los niños de antes, los niños del siglo pasado, apenas recibían juguetes, apenas, no es como ahora que cualquier ocasión es buena. En aquel momento casi había solo dos oportunidades, o el Día de Reyes o el día de tu cumpleaños o de tu santo en el mejor de los casos. Así que sí, con esta exposición lo que pretendemos es un poco un viaje a ese recuerdo, a esos sueños del pasado y a ese conocer cómo jugaban estos niños de aquella época.
Qué bonito. ¿Y qué juguetes nos vamos a encontrar? ¿Con qué juguetes vamos a viajar en el tiempo? ¿Y cuáles dirías que mejor sintetizan, también resumen un poco toda esa emoción de la infancia madrileña del siglo XX?
Empiezo por la parte última. Yo creo que todos, porque todos los niños, dependiendo de la época en la que han vivido, han tenido un juguete fetiche, por así decirlo, un juguete que simbolizaba todos sus sueños. Mira, había un señor al principio de la exposición que vino y estaba viendo como una especie de caja de un aventurero que estaba en África y decía, madre mía, lo que yo soñé por tener este juguete, y hablábamos de los años 70, 80 aproximadamente del siglo pasado. Pero si te vas un poco más atrás, estaban los trenes, o sea, ferrocarriles, estaciones de trenes, los modelos más avanzados del Talgo o los aviones, o si quieres la Mariquita Pérez, qué niña de los años 40, 50 no soñaba en su mundo ideal con tener una mariquita. ¿Quién no soñó alguna vez con tener un Cinexin? ¿Quién no quiso tener un Madelman, por ejemplo, o el famoso barco pirata de los clics de Famóvil? Quiero decir, piezas vais a encontraros muchísimas, más de 200, todos ellos juguetes originales que forman parte de la colección Quiroga Monte, que han actuado un poco como asesores en esta exposición, con lo lo cual, venga quien venga y tenga la edad que tenga, va a poder encontrar el juguete que le va a recordar a su propia infancia.
¿Cuál era? Todo es... ¿Cuál te iba a preguntar, dime, Nieves? ¿Cuál era tu juguete?
Uy, para mí la Nancy. Fíjate. Para mí la Nancy que está también expuesta, y además me emociona porque hemos puesto vestiditos que se hacían, porque al final los vestidos de las muñecas de antaño, muchos de ellos estaban diseñados con mucha cabeza, con telas, con tejidos muy buenos, y luego los que no podíamos acceder a esos vestidos tan buenos, tirábamos de nuestras madres o abuelas para que nos hicieran el vestido correspondiente. Claro. Entonces, para mí la Nancy por un lado, y la bicicleta y el triciclo, porque hemos olvidado que muchos de nosotros tuvimos la suerte de poder jugar en la calle, y también en la exposición hay un recuerdo para esta opción de juego, y los niños de ahora, sin embargo, yo creo que ya no juegan tanto en la calle, las no. circunstancias han cambiado tanto que ya ese tipo de juegos, si no han desaparecido, están casi a punto de hacerlo.
¿Tú conservas tu Nancy, Nieves?
Sí.
¡Qué fuerte! ¿Sí? ¿Y sí, cómo sí, es yo... esa Nancy? ¿Cómo es?
Bueno, pues es una Nancy de los años finales de los 70, principios de los 80. Era una Nancy normalita, morena, no era la Nancy especial. Y conservo, fíjate, los vestidos que tenía la Nancy, sí, los poquitos que me compraron y los muchos que me hizo mi madre con retalitos de telas que quedaban por allí, claro que sí. Y guardamos también en casa el barco pirata que le trajeron a mi hermano, los Reyes también. Conservamos algunos de aquellos juguetes, trenes que utilizábamos cuando eran pequeños, que curiosamente luego han ido pasando a los más pequeños de la familia. Porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta al plantear esta exposición es que los juguetes pasan a las generaciones que vienen después. Son juguetes a los que tú les tienes un cariño especial. Te han servido para crecer, para aprender, para crear amigos. Amigos de infancia que en muchos casos luego han continuado con nosotros a lo largo de nuestras vidas. Y son juguetes tan especiales que aunque ya no sirvan, aunque a algunos le falten piezas o a una muñeca le falte, no sé, un ojo, una pierna o algo por el estilo, siempre van a estar contigo y siempre te van a acompañar.
Sin duda, qué bonito. Fíjate, yo siempre quise un Scalestri, nunca llegó.
Bueno,
nunca llegó.
Bueno,
también tenéis Scalestri.
Bueno, el Scalestri, si os digo que es el juguete que todo el mundo que viene está puesto un Scalestri, y hay fotos además de niños jugando con el Scalestri.
¿Qué
es
dices?
Que yo creo que sí, no hay persona que no venga a la exposición que diga, ay, bueno, es que yo, madre mía, lo que quería tener el Scalestri, pero claro, era muy caro, no había posibilidades. Yo creo que ha sido el juguete más deseado de la infancia de todos los que tenemos una cierta edad, sí, así que yo me apunto también a ese anhelo.
Sí, y no te lo vas a creer lo que me pasó, esto lo conté un día en Antena hace ya un montón de años, y un amigo que es como mi hermano me lo regaló esas sí. Navidades. Sí, pero espera, hice un cambio de domicilio, hubo un momento que lo dejé en la puerta de la calle, el Scalestri y más cosas, para cargarlo en el coche, subí otra vez a la casa para seguir bajando cosas, y cuando bajé me lo habían robado. Digo,
sí, me lo creo.
Tengo la negra con el Scalestri, digo, ¿qué ha pasado?
Es que es un juguete de verdad muy, muy, muy deseado.
Es mi juguete huidizo, ¿no?
Sí, tienes ahí un algo que hay que solucionar, pero rápidamente. Es una exposición muy bonita porque además, como decías, se acompaña con documentos y se acompaña con fotos, con lo cual es una exposición con vida, porque tú estás viendo a los niños jugar con muchos de los juguetes que estás viendo al mismo tiempo en esa exposición. Esas fotos forman parte de los fondos que conservamos aquí en el Archivo Regional, y entonces crean una simbiosis perfecta entre el juguete y cómo se jugaba.
Claro.
Y además nos permiten reflexionar y hacer... reflexiones, perdonad por la redundancia, pues un poco lo que decíamos antes, ¿cómo ha cambiado el juego? ¿Cómo jugaban los niños de antes? ¿Cómo juegan los niños de ahora? Las cartas a los reyes que se escribían, los catálogos, esos catálogos bonitos, con el me lo pido, o lo tengo, no lo tengo, ahora los niños, yo creo que eso ya es como más desangelado, es como, bueno, entro en internet y quiero esto y ya está, o sea, una reflexión profunda. Y sobre todo es una exposición para todo el mundo, para los mayores, para los medianos y para los más pequeños. Todos los que vengáis vais a salir con una sonrisa en la cara y dándole vueltas a todo lo que habéis visto en esta exposición.
Y además hay una cosa muy bonita, porque fíjate, en la exposición hay un reconocimiento a fabricantes históricos, sí, a los pequeños talleres de la región, a los grandes, sí, bazares y comercios, y también se recupera la tradición solidaria de los Reyes Magos con los repartos en hospitales, en colegios, en hospicios. Es una memoria, sí, total, no solo de lo material, sino también de lo emocional de toda una época,
justo,
¿no?
Justo, eso es lo que queríamos. Al final todo el mundo habla de juguetes, ¿vale? Pero esos sueños que representan esos juguetes hay que construirlos. Por lo tanto, ese reconocimiento y ese tributo, pues por ejemplo, a José Florido, ¿vale? A la fábrica de Rivera Flus, a Luis Moreno, a las patentes, a la inventiva que se hicieron, a las modistas que trabajaban apelotonadas para coser y tejer los vestiditos de las muñecas, a los trabajadores que a veces casi generaciones enteras de familias trabajaban en las fábricas de juguetes y en esos bazares que, como muy bien decías, han desaparecido. Y yo, a mí, si me permites, casi la parte más especial es ese homenaje a esas personas anónimas que trabajaban en instituciones benéficas y que se dedicaban a buscar juguetes para que esos niños que estaban acogidos, pues en la Inclusa, en el Colegio de las Mercedes, en el Colegio de San Fernando, cuyos documentos están también aquí en el archivo, tuvieran al menos un juguete en un día tan señalado como el Día de Reyes, y que pensaran que de alguna manera no eran los grandes olvidados, sino que también existían para personas que estaban buscando lo mejor para ellos dentro de sus condiciones.
Fíjate, yo estaba recordando una anécdota que siempre contamos en familia, nunca le he contado en antena, pero me acordaba ahora por Mariquita Pérez, que la tenéis ahí expuesta.
Sí, sí.
Claro, en la posguerra el sueño de mi madre y mi tía siempre fue una Mariquita Pérez, ¿no?
Me lo imagino.
Y no se la podían traer. Y no sé de qué forma, pues mi abuela debió conseguir una especie de sucedáneo de Mariquita Pérez, que era de cartón. Claro, sí, claro. se lo pudo poner la mañana de Reyes. Y estaban tan emocionadas que dijeron que lo primero que hicieron fue irse a bañar a su Mariquita Pérez de cartón.
Sí.
Y esa misma mañana, sí, de Reyes se les
desapareció.
Claro, se les fundió. Entonces imagínate la tragedia en la casa, ¿no?
En la casa, evidentemente. Es que hemos olvidado que muchos de los juguetes de los años 20, 30 y, por supuesto, en la posguerra, eran de cartón, eran de papel, y eran juguetes que te duraban dos telediarios.
Sí, no en el caso de Mariquita Pérez, lo que pasa es que es la versión barata.
Claro, claro, efectivamente, la Mariquita era otra historia, pero el resto, había muchísimos juguetes que eran de cartón. Y en esta exposición se ve también la evolución de los materiales que se fueron empleando. Papel, cartón, por supuesto, la hojalata, el aluminio, luego ya pasamos al plástico. Es decir, vamos viendo cómo, a medida que evoluciona la situación del país, también va evolucionando la calidad de los materiales con los que se hacen esos juguetes.
Es que es interesantísimo, porque además nos permite ver, pues eso, es un estudio sociológico de nuestro país y de cómo ha evolucionado en las últimas décadas, afortunadamente también, ¿no?
Afortunadamente, exacto, exacto. ¿Cómo evolucionaron los juguetes de niños y los juguetes de niñas? Claro, y cómo llega un momento en el que esa distinción tan grande desaparece para ser ya juguetes que pueden ser utilizados por cada uno de ellos, por todos ellos.
Claro, bueno, esto a mí me pasaba con el Calestri, que yo ya no sé si era por una cuestión económica o... Pero me decían, pero si eso es de chicos, ¿cómo vas a pedir
chicos
un Calestri?
Sí, claro, claro,
y bueno,
claro.
¿Qué más da que sea de chicos? Es que no, a mí me gusta el Calestri.
Es que me gusta, exacto, y hay niños a los que les gustan las cocinitas, pero eso no se podía traer porque eran de niños.
Claro, claro. Bueno, pues afortunadamente la cosa ha cambiado mucho, estamos
totalmente,
en otro tiempo que en muchísimas cosas es mejor.
Sí.
María Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, enhorabuena por esta exposición. Me lo
Muchas
pido,
gracias.
Juguetes en el Madrid de nuestra infancia, así se llama. ¿Y la tenéis hasta cuándo?
Hasta el 8 de febrero.
Pues,
así que pasamos
prisa.
Lista y os esperamos. Todavía estáis a tiempo de venir.
Pasad lista, que como yo digo, estaremos en primer tiempo de saludo. Nieves, cuídate, un besito.
Adiós. Igualmente, un abrazo, adiós.
González Novo.
Sigue a Ser Deportivos en cadenaser.com y en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos y en Facebook, Ser Deportivos.
¿Te has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso?
¿Y quién no? Pido algo y hablamos.
¿Lo de siempre, Marta?
Claro.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información.
Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso.
¿Verdad?
Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho. Un autor en un minuto.
Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1843 y murió en Madrid en 1920. Es seguramente el mayor novelista español después de Cervantes. Desde luego, fue el gran renovador de la literatura española en el siglo XIX. Es maravilloso perderse en su obra, desde sus primeras novelas influidas aún por el romanticismo como La Fontana de Oro o sus novelas de tesis como Doña Perfecta, las novelas que abrieron el camino al naturalismo como La Desheredada, Tormento o La de Bringas. Pero seguramente Galdós será recordado sobre todo por Fortunata y Jacinta, esa monumental novela que cuenta la historia de dos mujeres enamoradas del mismo hombre, o por Los Episodios Nacionales, una colección de 46 novelas históricas apasionantes, y por Misericordia, Tristana, Nazarín y Miau, con una forma de mirar al mundo llena de piedad y de compasión hacia sus personajes.
Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena SER.
Cosas que estaban viendo. Ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, que la tiene fría. Mira que me voy a morir. La china que tenía se fue.
Y antes de terminar el programa de hoy, este programa de Reyes, queremos hacerlo con un regalo, porque les vamos a hablar de una gran propuesta teatral que habla de la vida de una de las grandes del teatro español del siglo XX, también de temas como el exilio, la guerra y las contradicciones de una mujer que fue tan admirada como rechazada. Estamos hablando de Margarita Xirgu, una actriz entre dos continentes. Es una obra que vamos a poder ver el próximo lunes 19 de enero a las 7 de la tarde en el Ateneo de Madrid, en el ciclo de monólogos Puro Teatro. ¿Y quién se mete en la piel de la Xirgu? La Oteiza, Blanca Oteiza. Blanca, ¿cómo estás? Hola.
Ay, ¿qué tal, Marta? Qué ilusión escucharte. Qué bien, llamas en este día tan especial.
Hombre, en este día de Reyes. ¿Cómo ha sido tu mañana? Porque esta mañana, cuando te he llamado a primera hora, había un guirigay en tu casa, sí. Blanca, de voces, de gritos, de alegría. Y sí. Tus hijas ya no tienen precisamente 10 años, ¿eh?
¿Cómo ha sido? No, pero lo seguimos festejando muchísimo. Primero con mis hijas, después con mis hermanos, que seguimos en ello, lo festejamos mucho. Ayer terminamos obviamente viendo Titanic, ¿vale? Mientras envolvíamos, etcétera, etcétera, y ha sido muy buenos Reyes, la verdad, y ahora estar compartiendo este rato contigo hablando de teatro, pues un regalo mayor todavía.
Bueno, el regalo es que tú vuelvas a Madrid. Yo no pude verte cuando estabas anteriormente, que estuviste en el Lara.
En el Lara.
Además, un sitio maravilloso para estar, porque en el Lara se supone que está el fantasma de Lola Membrives, que era un poco la antagonista de la Xirgu, con lo cual... Pero bueno, ahora te tenemos en el Ateneo, en un lugar donde habita el espíritu también de Emilia Pardo Bazán, que se habría entendido maravillosamente con la Xirgu, y regresas para esta actuación que solo se va a producir este día, lunes 19 de enero a las 7 de la tarde, con esta Xirgu, una actriz entre dos continentes. ¿Por qué la elegiste a ella? ¿Qué te gusta de ella, Blanca?
Mira, la verdad que es que a mí el personaje de Margarita Xirgu, bueno, llevo ya la primera vez que lo estrené fue hace 2 años, el espectáculo ha gustado muchísimo, lo meto en un cajón de vez en cuando, porque claro, como has visto que hago otras actividades, ¿sabes? Y la escuela y absolutamente todo, no la puedo girar como realmente debería, ¿no? Pero la Xirgu, ¿qué es lo que más nos atrajo al director, a Javi de María? Que sabes que es argentino, que vive allí, que fue quien me dirigió y quien me está dirigiendo ahora en una nueva apuesta para esta función del Ateneo de Madrid en la Sala de los Retratos, que a mí me da una emoción que yo no te puedo contar. ¿Cómo la Xirgu, siendo un personaje, siendo una mujer tan adelantada, tan revolucionaria, tan interesante, tan comprometida, musa de Lorca, que la hace especialmente para ella la casa de Bernarda Alba, etcétera, etcétera, sea tan poco reconocida en España? Porque sí es cierto que hay Sala de la Xirgu, Teatro de Margarita Xirgu, etcétera, etcétera, pero tú, por ejemplo, bueno, tú lo sabrás, Marta, porque tú sabes muchísimo de todo, pero...
Bueno, desde esto.
Es que es así, tú sabes mucho de todo, hija. El Festival de Mérida fue gracias a Margarita Xirgu, que es la primera vez que interpreta allí y que hace Medea cuando estas gradas se estaban desempolvando, ella se empeñó en hacerlo. ¿Sabes? Y entonces, no solamente eso, luego ya se fue a Latinoamérica, ya no pudo volver más, murió en Uruguay. Esta actriz entre dos continentes, a mí, aparte de atraerme mucho como actriz, como mujer, como directora, siempre hay un interrogante. ¿Qué pasa con la Xirgu? Porque además siempre se habla de ella, o las pocas veces que se habla de ella, por dos cosas, que es uno, su tendencia política en ese momento, ¿vale? Y luego su condición sexual, que se decía si era lesbiana, si no era lesbiana. Y nosotros lo que hemos intentado ha sido, porque realmente estas cosas nos importaban poco, ¿vale? Hemos intentado rescatar a esta mujer maravillosa que desde los 8 años la suben en una mesita, unos obreros amigos de su padre en una taberna, le dan una proclama revolucionaria y esta nena con 8 años la suben a una mesa y empieza a declamar de una manera que es bueno, que es tocada por el ángel, y de ahí empieza todo el camino de Margarita Xirgu hasta que muere en Uruguay, llevando, bueno, una escuela maravillosa de actores, de formación y tal y cual. Pero fíjate tú todo el recorrido: estuvo casada varias veces, tuvo un amante en esa época, torero, Joselito el Gallo, o sea, una mujer muy, muy, muy interesante, que sin embargo, pues yo creo que está poco reconocida, ¿no?
Poco reivindicada.
Poco reivindicada.
Murió en Uruguay. A mí es que esto me sorprendió mucho, porque hace varios años fui a Uruguay a hacer un poco el periplo de Federico por allí, y recuerdo que cuando fui al Gran Teatro de Montevideo, y en la parte de abajo, que está dedicado a la Xirgu, y en la parte de abajo está como un museo con todos los trajes que utilizó la Xirgu en la escuela que creó allí, en el teatro, y dije, ostras, que en Uruguay tengan esto de la Xirgu y no lo tengamos nosotros, ya nos vale, ¿no?
Increíble, sí. O sea, es algo muy extraño. Bueno, yo de hecho en agosto me voy para Argentina con la Xirgu, me voy a Uruguay, así que la verdad que me ha traído, está siendo muy, muy, muy gratificante. Y la verdad que, bueno, que es eso, ¿no? O sea, que es que me encantaría hasta moverla más, pero bueno, ya sabes que...
Que tienes la escuela también. Oye, quien quiera también conocer la escuela de actores en el corazón de Madrid, en Malasaña, ir a formarse con Blanca Oteiza, ¿dónde te podemos encontrar, Blanca?
Pues nada, en Malasaña, en la calle La Palma, y en el Instagram y en todo, pones tu escuela Blanca Oteiza. Además es muy bonito porque también el 10 de enero cojo el texto de Elena Belmonte, cojo el texto que ya lo hemos estrenado en la Sala Tarambana. Estamos todo el mes de enero con Baile de Huesos, que son actores formados, ya profesionales, pero son formados por mí en el estudio, y bueno, y estrenan ellos también el 10 de enero, así que estoy estrenando año como más me gusta y como más me emociona.
Me encanta arrancar el año hablando contigo con esto, que vuelvas con la Xirgu, hablando de la escuela. O sea, si alguien todavía está ahí, que los Reyes le han llegado un poco por Reyes, qué mejor regalo que regalar teatro, y el que ama el teatro, formación en teatro, y la escuela, que yo tenía la oportunidad de verla
es un sitio así como entre mágico y laberíntico, ¿no? Porque vas por sí, pasillos que van abriéndose a otros lugares. Sí. Y solo una cosa más. Cuentas en la obra, yo estaré en el Ateneo el día 19, las entradas ahora nos dices cómo se pueden comprar.
Sí. Y además te digo, abriendo el ciclo, como tú bien has dicho, de puro teatro y monólogos. O sea, bueno, que esto es, vamos, la iniciativa del Ateneo, que está haciendo cosas maravillosas. Y yo no sabes la responsabilidad que me da. O sea, estoy ahí como ensayando y ensayando, porque además vas a ver, vamos, vais a ver otra apuesta nueva con el director, y bueno, y estoy acompañada del super bandoneonista Fabián Carbone, que sabemos que es un maestro internacional del bandoneón y que la música que ha compuesto especialmente para este espectáculo es maravilloso.
Qué bueno, qué joya poder estrenar este ciclo de puro teatro. En la Ateneo se están haciendo cosas increíbles. Solo dime una cosa como curiosidad, en el texto, ¿de qué forma metéis la relación con Federico? ¿Cómo se entera ella del asesinato? ¿Cómo se conocen? ¿También pasáis por ahí?
Mira, porque ella llega por medio, ella justamente cuando se va al extranjero, como comentamos, se despide Federico y se despide y se entera ya en el extranjero que le han fusilado. Uh-huh. Y entonces ella, es muy bonito lo que se cuenta, porque ella, bueno, esto la mata por dentro, porque emocionalmente ella tiene una relación. Fíjate, le conoció desde el 1926, que va a verla para ofrecerle a doña Rosita la soltera. Y ella, empiezan a establecer esta amistad profesional, bueno, y amistad, ¿no? Más que profesional. Entonces ella en un momento determinado dice que quiere que le haga un papel de mala. Que lo que ella quiere es hacer un papel de mala, le dice Federico así tan ricamente, dice, bueno, te lo haré. Estoy pensando en un drama de mujeres en los pueblos de España. Uh-huh. Entonces, ella se tiene que ir a Latinoamérica, lo fusilan a Federico, y 9 años después, en 1945, llega a manos de Margarita Xirgu, por intermedio de un amigo en común, la casa de Bernarda Alba para ella. Bueno, se me ponen los pelos de punta, según te lo estoy contando, Marta, o sea, fíjate. Y ella lo estrena en Buenos Aires.
Impresionante. Bueno, todo esto lo vamos a poder ver, Blanca, en el Ateneo, día 19. ¿Cómo podemos comprar las entradas para ir a verte?
Nada, os metéis en el Ateneo, Margarita Xirgu, y ahí estoy el día 19 de enero a las 7 de la tarde abriendo este ciclo en esta sala maravillosa que, para quien no conozca el Ateneo, por favor, bueno, realmente
es una joya.
No se lo puede perder.
No, el Ateneo, ¿vale?, es una joya. Además, te diré que en la galería de retratos que no estaba Federico ya lo tienen. Y oye, ¿por qué no la Xirgu como siguiente retrato en esa galería de inmensas mujeres y hombres? El Ateneo tiene una energía muy fuerte.
No sabes el romance maravilloso que contamos en mitad de todo esto con el torero José Guido Gallo. No, si te digo que era una mujer increíble, pero increíble. Así que estoy muy contenta.
Vamos, es que yo que te he seguido mucho en tu trayectoria y nos conocemos desde hace muchos años, estoy deseando verte en esta Xirgu. Blanca Oteiza. Amiga, te dejo disfrutar de la comida de Reyes y te mando un abrazo infinito. Cuídate.
Gracias. Muy feliz día para todos. Muchas gracias, Marta.
Adiós,
gracias,
Blanca.
No salgas, paloma, al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda, jaleo, jaleo, y ya se acabó el alboroto.
Mañana volvemos con más. Que tengan un buen día de Reyes, que lo disfruten. Feliz comida de Reyes. Y mañana estamos aquí a las 12:20 de vuelta. Adiós.
Madrid, Marta González Novo.